Ser podcast.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Hola Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, antes de meternos de lleno en el contenido de esta tarde, déjame recordar algo básico a los oyentes por si tenemos algún despistado o alguna despistada por ahí. El significado del concepto serendipia, que es un término acuñado en 1754 por un escritor británico. Una serendipia es un hallazgo valioso y azaroso. Valioso y azaroso.
Es importante eso.
Porque aparece cuando se está buscando otra cosa, ¿no? Se trataría de una... Eso que llamamos una bendita casualidad, y de eso hay muchísimo en la ciencia. Cito solo algunos ejemplos muy conocidos. El horno microondas,
por ejemplo.
La penicilina, la Viagra, los rayos X. Vale, pues hoy, en la ventana, en esta edición de Serendipias, algo enorme. ¿Cómo de enorme? ¿Cómo de grande y por qué? A ver, Ignacio.
Pues mira, quiero hablar de eso, de algo enorme. Podría ser el propio programa, que es muy grande, ¿no? La ventana es maravilloso, es magnífico.
Pero
vamos a hablar de algo más cuantificable, menos dependiente de la opinión. Vamos a hablar de cosas que realmente son muy grandes en el universo y a ver cuál es la más grande.
O sea, no del universo en sí mismo.
Eso es una buena solución. Podríamos decir que lo más grande es el universo, pero prefiero que vayamos poco a poco y a ver a dónde llegamos.
Venga, arrancamos. Mira, por empezar por algo concreto, hablando de cosas grandes. La semana pasada, el viernes, estuvimos abriendo la ventana en el Biopark de Valencia y uno sale de allí con la sensación, con la cantidad de especies, con las investigaciones que se hacen, con especies en peligro de extinción también, sales con la sensación de que todo es enorme comparado con nosotros. Y es algo que solemos olvidar, que somos minúsculos en el contexto general, en el contexto universal.
Absolutamente minúsculos. Y quiero que empecemos por ahí, porque decimos que el ser humano es la medida de todas las cosas.
Sí.
Y es verdad, si algo es más grande que nosotros nos parece enorme, si algo es más pequeño nos parece diminuto. Pero ¿dónde estamos nosotros en términos más absolutos? Y vamos a empezar con
animales.
Eso, con animales. El ejemplo del bioparque es muy bueno. Allí hay jirafas y hay elefantes.
Sí, vimos elefantes y jirafas.
Pues quiero preguntarte, ¿cuál dirías que es más grande, la jirafa o el elefante?
Hombre, la jirafa más alta.
Claro.
Más grandote, más mazacote, el elefante, que estuvimos con uno que pesaba 6 toneladas.
Claro, este es el truco, que dependiendo de a qué nos refiramos, puede ser uno o el otro. Si grande significa alto, pues ya lo has dicho.
Sí.
La jirafa es indiscutiblemente más alta, unos 6 metros de altura, las más grandes. 6, un poco más, casi 7. En el caso de los elefantes nos quedamos en 4, pero por lo general, y esto creo que es la base para poder hablar durante el resto de la sección, cuando hablamos de tamaño en ciencia para este tipo de animales, o incluso para objetos, nos fijamos en cuánto pesan, nos fijamos en su masa. En el caso de estos dos animales está clarísimo que gana el elefante con sus 7 toneladas frente a la jirafa, que apenas tiene 2. Así que teniendo eso claro, ya podemos empezar a comparar animales.
Es el peso más que la longitud el criterio.
Nos quedamos con eso,
efectivamente. Y pregunta, ¿y por qué no son así de gansos, de grandes todos los animales?
Pues,
es decir, ¿no hubiera sido algo acorde con la evolución para sobrevivir, con más posibilidades, para defenderse, para todo? ¿Por qué hay animales tan chiquitos y otros tan grandes?
Totalmente de acuerdo. De hecho, te diré que existe cierta tendencia a que las especies crezcan en tamaño. Por ejemplo, las ballenas, que son un ejemplo brutal de eso, no hace tanto que están poblando los mares. Y de hecho, ahora mismo se han convertido en la especie más grande que jamás ha poblado el planeta, que sepamos. Hay una tendencia que poco a poco se explora. ¿Por qué no lo hacen todos? Porque hay distintas estrategias para sobrevivir. Ser grande te permite defenderte de los enemigos, de los atacantes, pero requiere alimentarse durante todo el día, consumir muchísimo alimento que tal vez no está en tu entorno. Así que tienes que encontrar un equilibrio. Otra estrategia es ser suficientemente pequeño como para ocultarse.
Ah, bueno, claro.
Claro, y que incluso, ojo, no es tanto por ti, sino por tus crías. Producir una cría para un ratón es muchísimo más barato que producir una cría para una ballena.
Entonces,
así que,
el tamaño sí importa.
El tamaño importa.
Es relativo.
Eso es.
Pero el tamaño sí importa, y claro, de la misma forma que estamos hablando de la jirafa, del elefante, como ejemplos de animales muy, muy grandes, muy, muy, muy bichos, muy, muy gansos, en lo contrario, ¿Qué ejemplos pondríamos de esto que dices? Necesidad de comer, de poder adaptarse a un hábitat donde sea una ventaja lo de tener una dimensión reducida. Pienso, por ejemplo, en eso que se dice de que los huevos son células, pero muy grandes.
Claro.
¿Eso es así?
Pues no tanto, pero tiene algo de verdad. Estábamos hablando de ese ejemplo, de cosas que son más grandes que nosotros, más grandes de lo que esperaríamos para un animal, pero si todo va a compararse con su categoría, en este caso animales, ¿qué pasa en otras categorías? Por ejemplo, células. ¿Qué significa que una célula sea grande? En nuestro cuerpo, ahora llegaremos al huevo, pero en nuestro cuerpo la más grande suele ser el óvulo. En nuestro caso, el tuyo y el mío, pues no es, pero como seres humanos, ahí está el óvulo mucho más grande de lo que sería, por ejemplo, la más pequeña, un espermatozoide. La diferencia puede ser el equivalente a la Tierra, sería un óvulo, frente a un avión de gran tamaño, que sería el espermatozoide. Es una diferencia...
Tierra, el óvulo, el avión... ¿Sí?
Es una diferencia enorme. Sí, sí. Pero hay células que son bastante más grandes que esto. Y yo creo que está chulo que lo pongamos como ejemplo porque hay algunas que llegan a tener un tamaño incluso visible para nosotros. Los xenofióforos existen en el fondo del mar, tienen unos 20 centímetros de tamaño, son visibles y son células. El huevo, por ejemplo, el huevo de avestruz que se pone en todos los casos, no es una única célula, pero el ovario de avestruz sí lo es, unos 15 centímetros, 10 centímetros. El huevo suele estar ya fecundado, suele tener cierta división de células. Entonces yo me quedaría con eso. Esos xenofióforos son los colosos de las células. Boy and the dog, when I'm looking for the rainbow, you know what did they learn since that very day. Walking by the river and running like a blue streak through the fields and streams and meadows, laughing all the way.
Intentamos subir un poquito el nivel de la escala. Venga, hemos hablado de animales, pero evidentemente hay cosas muchísimo más grandes que los animales. ¿Qué vendría después? ¿Dónde empieza lo realmente gigante en la naturaleza?
Pues mira, dentro de los seres vivos todavía podemos encontrar ejemplos mucho más grandes que nosotros. La gente pensará en lo altos que son los árboles, y sí, podríamos tirar por ahí. Sí. Pero yo quiero hablarte de un ser vivo de 8 o 9 kilómetros cuadrados.
¿Eso qué es?
Eso es un hongo parásito, efectivamente. ¿Y cuál es el truco? Que este hongo es un mismo individuo, que a pesar de que tenga distintas estructuras que emergen con sus como setitas, ¿no?, del suelo.
¿Cómo se llama ese hongo?
Pues este hongo en concreto es el Amirilla ostoyae, que tiene uno de estos nombres.
¿Y dónde está este hongo?
Pues lo encontramos en Oregón, por ejemplo, en el bosque de Oregón. Es un hongo muy, muy particular que se ha estudiado genéticamente y solo entonces se ha descubierto que forma parte del mismo individuo.
O sea, pero 8 o 9 kilómetros cuadrados es una barbaridad.
Hombre, es un bosque entero.
Pero está todo conectado, son como ramificaciones.
Por debajo de la tierra se conecta con ramificaciones que mucha gente compara con las conexiones que tiene un cerebro humano. Y de aquí han salido especulaciones sobre que los hongos piensan, hay que frenar un poco.
Ya.
Pero sí que están conectados, comparten nutrientes y sobre todo comparten genética.
¿Y los árboles? Los árboles, iba a decir, hablan. ¿Los árboles se comunican entre ellos?
Los árboles se comunican, los árboles se pueden mandar, sobre todo si lo expandimos y no solo hablamos de árboles sino de plantas.
Alertas de clima, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo.
O de parásitos, o de amenazas de otros tipos, de sequía, por ejemplo. Se pueden comunicar directamente por raíces, pero también por sonidos, que es una cosa muy chula. Hay plantas que chillan, entre comillas, a frecuencias que no escuchamos. Pero fíjate, ya que ha sacado las plantas, estamos jugando con trampa. Te he hablado de una superficie en el caso de este hongo, pero hemos dicho que la cosa va de peso. Bueno, pues quiero hablarte de un ser vivo que pesa miles de toneladas, se estima.
A ver.
Y en lugar de ir a un hongo, en este caso hablamos del álamo temblón, también en Estados Unidos, el pando le llaman en Utah, que es, de nuevo, un único ser vivo de 43 hectáreas, 0,43 kilómetros cuadrados.
Y solo hay uno en el mundo.
Y hay más de esa especie, pero nos estamos quedando con esta formación, este bosque, porque son todos clones. Entonces es, en cierto modo, el mismo organismo.
Ostras, ¿y eso cuándo surge?
Pues se sabe. No se sabe exactamente, se sabe que tiene mucho tiempo, por supuesto, y la clave, ¿por qué no pasa con todos? Es porque cualquier ser vivo se encuentra en un equilibrio entre conseguir prosperar y sobrevivir y las adversidades del clima.
Plantas, árboles, nos faltan las montañas. Let's go, wanna go, all the way to the horizon. Take a drink at the ocean and tread water there before a drive. esto ya no son seres vivos.
No son seres.
Pero sí gigantescos en algún caso.
Claro, seguimos subiendo la escala para sentirnos pequeñitos. Esto es como lo que hacían en la Edad Media cuando entrabas en una catedral que estaba pensada para que te sintieras minúsculo.
Exacto.
Pues estamos haciendo una catedral científica aquí. Piensa en las montañas de la Tierra. Nos quedamos con
Everest,
claro. Que son 8 kilómetros de alto, una barbaridad. Bueno, pues resulta que es nada comparado con otras montañas que conocemos en nuestro sistema solar. No hay que irse ni siquiera fuera. En Marte tenemos, por ejemplo, el Monte Olimpo, que con ese nombre no se merecía otra cosa que 22 kilómetros de altura. Es una barbaridad comparado con el nuestro. Prácticamente tres veces eso,
más. Sí, sí.
Y fíjate, tres veces más, porque aquí volvemos a encontrar esos factores limitantes que impiden que un animal crezca todo lo que quiera. O, bueno, un animal o lo que sea.
Sí, sí.
Con los animales, el metabolismo. Tenía que consumir mucho. Cada vez necesita consumir más para poder sobrevivir. Y en este caso, la gravedad. En la Tierra, la gravedad es tres veces la de Marte, más o menos. Eso hace que una montaña demasiado grande
no pueda crecer más.
O colapse incluso sobre sí misma. Hay ejemplos que no son tanto con montañas, sino con una cosa chulísima, a mí me encanta, que son volcanes de hielo en el espacio, que en función de la gravedad que tenga el cuerpo donde están, pueden crecer y aparecer o colapsan bajo el quebradizo hielo que los forma. Entonces esto es un ejemplo muy chulo. Además, el escudo de este volcán del Monte Olimpo es de 600 kilómetros de base. O sea, es realmente una verdadera monstruosidad que nos hace sentir enanos.
Oye, ¿y la Tierra como tal? La Tierra es una roca, bueno...
Claro.
Es una roca, pero es más que una montaña.
Claro, si tú sumas muchas rocas juntas, al final pasan cosas. Sí. La Tierra es más que una roca, porque es muy grande, porque tiene unos 12.000 kilómetros de diámetro, y en su interior hay reacciones nucleares que hacen que mantenga parte de su temperatura. Pero me gusta mucho como ejemplo porque seguimos escalando. Hablamos de lo geológico, geología planetaria en este caso. ¿Dónde está entonces nuestro planeta comparado con otros planetas del universo? ¿Es grande? ¿Es pequeño? Comparado con los terrestres del sistema solar,
sí.
Venus, Mercurio, Marte, somos el más grande. Que eso está bastante bien. El problema es que, ya he dicho, 12.000 kilómetros de diámetro, ¿verdad? Si viajamos ahí afuera, nos encontramos algunos como ROXES S46B, que es bastante, bastante más grande. Podríamos decir que en él caben, pues más o menos, unas 2,5 veces Júpiter, que es una barbaridad. Esos son 357.000 kilómetros de diámetro.
De diámetro.
Claro que no es un planeta terrestre, es verdad, pero efectivamente también existen supertierras mucho más grandes que la nuestra.
Ya que hemos citado al sol. Habrá que pensar si las estrellas tienen también sus límites, ¿o no?
Claro, los tienen. De hecho, el planeta, ¿por qué no hay planetas tan grandes como nos podamos imaginar? Porque si crecen lo suficiente, las reacciones nucleares de su interior empiezan a predominar y se convierten en estrellas. Pues a las estrellas les pasa parecido. No hay estrellas tan grandes como podamos imaginar porque cuando pesan mucho, esas reacciones nucleares siguen creciendo, tanto que contrarrestan su propia gravedad y consiguen expulsar las capas superficiales de la estrella. Es una especie de límite. Vemos límites en los animales, vemos límites en las montañas, vemos límites en las estrellas. Las cosas no pueden ser tan grandes como quieran. Y hablando de estrellas, el Sol, ¿dónde está en esta escala universal? Vamos a ver por dónde va. Pues mira, para que nos hagamos una idea, el Sol tiene unos 696.000 kilómetros de diámetro, perdón, de radio.
De radio.
Es una barbaridad. Sí, sí. En él caben pues 1.300.000 tierras, más o menos calculando así por encima. Si me equivoco, que alguien me lo diga, pero son los típicos números de servilleta. Y la cuestión es que comparado con otras estrellas, es efectivamente muy, muy pequeñita. Tenemos algunas, como Stephenson, que alcanza pues 1.500 o 2.000 radios solares. Imagínate algo así. Entonces hablamos de estrellas que son descomunales. Y claro, ¿qué pasa cuando una estrella es muy grande y acaba su vida? Que nos encontramos con agujeros negros. Y hay agujeros negros que tienen masa solar, porque tienen la masa de una estrella al haber sido el resultado de que la estrella colapsara sobre sí misma. Pero hay algunos que son súper agujeros negros, mucho más grandes en masa que estas estrellas. Es el siguiente paso astronómico en esta escala de lo más grande. Por ejemplo, en el centro de las galaxias, como la nuestra, hay enormes agujeros negros. En el nuestro, pues tenemos a Sagitario A, a estrella, ¿no? Ese asterisco que vemos escrito después, se suele pronunciar así, y tiene 4,3 millones de masas solares. O sea, si estamos hablando de masas y de peso, esto es por ahora, de todo lo que hemos enumerado, sin ningún tipo de duda, lo más grande imaginable.
Agujeros negros, que son como esas imágenes que vemos en las películas de ciencia ficción que absorben todo lo que entra en una cercanía determinada.
Eso es.
¿Es exactamente eso?
Es exactamente eso, porque fíjate que no has dicho si es un objeto, si es una estrella,
no,
si es que... Y es que en la definición, estrictamente un agujero negro es una región del espacio y del tiempo. No es un objeto...
A la que mejor no acercarse.
Es una región que es tan, tan densa que ni la luz puede escapar de ella. Y son, como veíamos en Interstellar, Gargantúa, es una simulación de un agujero negro en la que contribuyeron científicos que luego ganaron el premio Nobel precisamente por estudios relacionados con todo esto.
¿Dónde está el límite de lo que podemos observar a simple vista en el universo? Yo estoy pensando, por ejemplo, no sé, Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuándo has visto la Vía Láctea por última vez desde el faro? No sé cuánto tiempo hará, pero...
El verano pasado, pero
el verano pasado, por ejemplo,
en
¿no?
verano, las noches que están oscuras y despejadas en lugares donde hay poca contaminación lumínica, no es que sea perfecta, porque se intuye.
¿Es lo más grande que podemos ver, la Vía Láctea?
Pues, mira, puede parecerlo, porque efectivamente miramos el cielo, vemos ese manchurrón blanco cruzando de lado a lado, como si fuera un chorretón de leche, de ahí viene el nombre, ¿no? Y estamos hablando de unos 100.000 años luz de diámetro, de lado a lado, que es el tiempo, la distancia que viaja la luz en ese tiempo.
Soy incapaz de asimilar lo que es esa distancia.
Es una verdadera locura.
Se me dan la vuelta a los ojos al escucharlo.
Sí. Es una verdadera locura, pero si hablamos de cosas realmente grandes, podemos ver la galaxia de Andrómeda también a simple vista, como un pequeño puntito, no como un chorretón, pero está ahí, podemos verla como si fuera una estrella más, solo que no lo es. Y esa está a unos 2,5 millones de años luz. Así que, si hablamos de cosas grandes, esa distancia que podemos intuir de cierta forma, es lo más grande que podemos ver a simple vista.
Y ya para terminar, y no sé si se puede responder a esta cuestión, con la que empezábamos, ¿qué es lo más grande que hay?
Pues tenemos que decir que efectivamente, esta era una pregunta fácil, el universo.
El universo.
Porque el universo, el observable al menos, tiene unos 93.000 millones de años luz. De nuevo, inimaginable. Una cuestión abierta es si hay algo más grande que el universo, pero eso lo podemos dejar para otro día.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.